De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Está claro que hoy es el Día Mundial del Teatro, que estamos de alguna manera basándonos precisamente en esas historias que tienen que ver con ese Día Mundial del Teatro, y estamos aprovechando, por ejemplo, en nuestro facebook.com/hoyenmadrid para contaros algunas de esas curiosidades que tienen que ver, bueno, pues con tradiciones, diríamos, de ese mundo del teatro. Seguro que hay muchas expresiones que habéis escuchado una y mil veces. La de mucha mierda es cada vez más extendida y todo el mundo a lo mejor tiene ya claro que tenía que ver precisamente con que eran aquellos tiempos en los que se medía el éxito de una obra de teatro y el dinero que había dejado en función de las personas que habían acudido a verla. Como estábamos en tiempos en los que iban en carruajes, si había muchos carruajes con muchos caballos, había mucha mierda. Así que por eso era precisamente esa máxima la que se lanzaba para decir qué buena suerte. Pero es que hay otra, y sobre esta hay más teorías. Rómpete una pierna. Si te lo dicen y eres del mundo del teatro, no pasa nada, que no te están deseando un mal ni nada por el estilo. No solo se dice aquí en nuestro país, sino en el mundo entero. Y digo yo que sobre este punto hay muchas teorías. Una de ellas, quizás la más bonita, tiene que ver con que si te rompías una pierna o prácticamente te dolían tanto que sentías como que se te hubieran roto, es porque habías hecho muchas genuflexiones en el escenario para agradecer la cantidad de aplausos que te estaban dando en ese momento. Aunque la segunda de las teorías, esta es un poquito más macabra, esta da un poquito más de yuyu, tiene que ver con la que nos dice que en el siglo XVIII el actor David Garrick, estaba tan metido en la obra de Shakespeare, Ricardo III, que siguió actuando sin darse cuenta de que tenía la pierna rota. En definitiva, que lo del espectáculo debe continuar, lo llevó a rajatabla y ni siquiera fue capaz de darse cuenta de que esa pierna estaba totalmente rota. Estaba metido en el personaje, una obra que estaba siendo un éxito en aquel momento. Sugerencias, frases hechas, cositas relacionadas con el teatro que os vamos a ir contando a lo largo de este programa, que pone su punto y final a las 2 de la tarde y en el que también nos fijamos en los más peques de la casa. Especial atención ahora a las mamás, a los papás, a los abuelos, a los tíos, en definitiva a todo el entorno familiar que pueda estar a la espera de un recién llegado a la familia o que lo haya vivido recientemente, porque para ellos va destinada nuestra peculiar enciclopedia universal. A mí me encanta el nombre, María José.
A mí también.
Es la Mamipedia.
Es que este nombre ya dice bastante, ¿eh? Desde la búsqueda de ese embarazo tan deseado hasta el proceso de gestación y también el parto, el nacimiento, los primeros días, todos llevan consigo muchas dudas y aquí encontramos nuestra enciclopedia particular para resolverlas. Un listado que va desde la A a la Z y a partir de ahí, desde la amniocentesis a la cuarentena o toxoplasmosis, se nos va explicando cada término. Y lo más importante es que son especialistas quienes lo hacen.
Sí, porque los contenidos de la Mamipedia lo realizan ginecólogos, pediatras, nutricionistas. En su creación colabora la Asociación Española de Pediatría, también el Centro de Fisioterapia y Preparación al Parto Valle 36. En definitiva, que podemos estar seguros de que estamos en buenas manos y que todo lo que se nos diga en lamamipedia.es es real, que no nos vamos a encontrar con ningún contenido que de alguna manera deje lugar a dudas o que pueda estar mal escrito. Lara Mejías es la directora de comunicación de esta lamamipedia.es. Muy buenos días, Lara, bienvenida.
Buenos días.
Que quizás yo creo que es uno de los temores, ¿no? A veces cuando buceamos por internet, lo que he leído, ¿estará de verdad bien contado o me estarán contando alguna que otra mentirijilla? Aquí disipamos dudas por la cantidad de expertos que hay detrás de la Mamipedia.
Efectivamente. Además, mira, uno de los ginecólogos que trabaja con nosotros lo comentaba, y es que hoy en día las consultas de los especialistas, las mamás, y además con toda la lógica del mundo, porque están preocupadas por lo que les rodea y por lo que les sucede, pues llegan a las consultas del médico con tacos impresos de información sobre las dudas que tienen. Claro. Y realmente, bueno, pues al final lo que hay que tener es un criterio de selección para saber que todo lo que se dice en aquello de donde te informas pues tiene un claro aval de calidad. Y la mejor manera que pensamos que se podía hacer en la Mamipedia era pues directamente de cara a cara con el profesional, ¿no? Con aquellos responsables de la salud de la madre y del bebé, pues que van a hacer que esa información que te están dando pues sea la más clara, sencilla y sobre todo rigurosa y científica.
Nos encontramos además con que muchos de los temas que se tratan ahí tienen que ver en cierto modo con los principales motivos de asistir a urgencias, con lo cual también nos puede sacar de algún apuro y que otro.
Efectivamente, nosotros no pretendemos que esto sustituya la consulta a ningún especialista, pero sí que es verdad que muchas preocupaciones que nos suceden en el día a día, pues obviamente son motivo de resolverse o por lo menos de minimizar esa preocupación si vemos un poco lo que nos está sucediendo, lo entendemos y vemos cómo debemos actuar, ¿no? Y ese es nuestro fin, ¿no? Pues habernos rodeado de todos los profesionales que tienen diferentes puntos de vista y criterios, porque además, como tú bien has comentado, pertenecen a diferentes ámbitos, pues desde la pediatría, la ginecología, la fisioterapia, etcétera, la nutrición, en donde nos pueden resolver los diferentes puntos de vista y dudas que nos puedan surgir en torno a un tema concreto, ¿no? O incluso un concepto. Porque muchas veces vamos al especialista y ellos mismos reconocen que no se dan cuenta en que nos dicen pues pequeñas palabras nuevas para nosotras que obviamente no entendemos del todo bien y muchas veces pues nos da vergüenza preguntar y lo primero que hacemos es llegar a casa y buscarlo en internet. Y eso al final nos crea una mayor duda si al final la fuente de información a la que hemos accedido pues no es la adecuada, ¿no?
Claro, claro, en este caso tenemos la referencia más absoluta de que lo que se nos está contando es lo adecuado y que tiene un rigor científico, porque de hecho vemos un vídeo, son vídeos muy cortitos, no hay que leer, tan solo hay que ver y escuchar, y también la firma de quién nos lo está contando y de qué lugar proviene.
Efectivamente, con su número de colegiado y, como tú bien comentabas, con el aval de sociedades científicas que están implicadas en el proyecto. Pero además este concepto audiovisual, que a mí me gusta mucho recalcarlo, es que nos permite la universalidad, porque digamos que algo que nos gusta mucho es que nos facilita llegar a cualquier perfil de madre, porque efectivamente está explicado de forma muy clara y sencilla, apoyado en imágenes que pues no dejan lugar a las dudas en cuanto a la definición que estamos dando y sobre todo que además a través de los subtítulos o del sonido permite llegar a madres y entornos pues con discapacidades a las personas ciegas, a las personas sordas que puedan leer el subtítulo e inclusive pues universalizarlo aún más porque a personas de habla no hispana, ¿no? Porque con el traductor de idiomas podemos llegar a todo el mundo, ¿no?
Claro, y yo me imagino que, bueno, pues para crear esta Mamipedia y empezar a averiguar qué palabras, qué términos empleábamos y cuáles no, cuáles iban a ser los primeros, habrá costado un poco, ¿no?, llegar al acuerdo por parte de todos los especialistas de cuáles sí, cuáles no.
Sobre todo que son tantos, pero realmente yo que por eso mismo en la plataforma lo que hemos buscado es una manera de interactuar con las familias, con los usuarios. Porque nosotros lo que pretendemos es que si estos términos no se encuentran todavía actualizados en la Mamipedia, el usuario nos lo solicite y nosotros lo vamos a crear ad hoc para ellos. Porque creemos que al final la Mamipedia debe ser un producto vivo. Porque yo no quiero ser la persona determine cuáles son las necesidades universales de las embarazadas o de las madres y padres, sino que yo quiero crear un producto que realmente resuelva. Y la mejor manera de resolver es realmente que exista ese feedback por parte del usuario que me demande a mí la información que necesita y que probablemente si la necesita él, la necesita un montón de gente que le están surgiendo esas dudas en el momento.
Claro, volvemos a lo que tú decías antes, Laura, de que a veces sale uno de la consulta del médico, posiblemente sea el primer embarazo, es la primera vez que te enfrentas a una situación de este tipo y cuando llegas a casa, uy, es que me ha hablado de puerperio, me ha hablado de pliegue nucal, me ha hablado de tal, y entonces lo tenemos tan sencillo como que de la A a la Z vas pinchando y te vas encontrando con esas palabras. En la P, pues el pliegue nucal, en la C, el calostro, y así ir viendo qué es y conociendo un poquito más ese término.
Inclusive, además, ayuda al entorno, porque muchas veces la madre sí que lo entiende en la consulta, porque pregunta, pero cuando le traslada esto a la abuela, al abuelo, o incluso a una hermana que efectivamente no tiene hijos, pues se llevan las manos a la cabeza y dicen, pues no sé qué tiene mi hermana o mi hija, y se meten horripilados a buscar en internet, ¿no? Y esto es una forma de apoyar también al entorno, ¿no? Que vean, pues que hay casos incluso que se salen de la normalidad, como por ejemplo cuando te dicen, pues tiene usted una arteria umbilical única. Pues suena muy mal, ¿no? Y
sí,
te preocupa.
¿Te
y efectivamente a lo mejor eso es algo que hay que prestarle mayor atención, que necesita un seguimiento mayor durante el embarazo, pero que descubres a través de la mamipedia que es algo bastante común, que aunque se salga de la normalidad y lo normal sea tener dos, pues eso no va a condicionar nada, ¿no? Sí que tienes que tener un mayor seguimiento, etcétera, pero por lo menos tienes esa resolución o esa información por parte del experto que te tranquiliza en la mayoría de los casos.
Claro, luego tenemos hasta, bueno, pues opciones, ¿no? Diríamos de parto. Uno piensa, pues puede ser de manera natural o puede ser por cesárea, ¿no? Quizás los que estamos un poquito más fuera de ese tema, yo con eso lo daría todo apañado y diría, ya está, o parto natural o parto por cesárea. Pero resulta, ¿no?, que también podemos tener la opción del parto asistido y del parto inducido y que son cosas diferentes.
Efectivamente, y que además en función de cada caso lo empleará el especialista de la forma más común y sin darle importancia, porque son términos muy habituales en las consultas de ginecología y que quizás todas englobamos, como tú bien dices, en un mismo saco y tienen sus matices y eso es importante saberlo. Es más, por ejemplo, un apartado muy curioso que a nosotros nos gusta mucho es el tema de los gemelos.
¿Sí?
A día de hoy estoy convencida que nadie sabe realmente lo que es un gemelo, un mellizo, si los mellizos son gemelos, todo el mundo tiene
esa duda. Estoy contigo.
Y hasta que no lo vivimos en nuestras propias carnes, esa diferencia o ese matiz la gente no lo entiende. Entonces, hemos intentado explicarlo de manera fácil y comprensible porque embarazos gemelares son aquellos embarazos en donde hay más de un feto. Pero luego, dentro de los gemelares están los gemelares y los mellizos,
sí,
con lo cual hay el problema, ¿no?, que la gente no sabe diferenciarlos.
Era algo, no sé, es que no me acuerdo mucho, como que se están dentro de la misma bolsa o de bolsa diferente, ¿no?
Efectivamente, si son de la división de un mismo óvulo fecundado o son dos óvulos fecundados por dos espermatozoides diferentes.
Ahora, ¿cuál es cuál? Lo desconozco.
Bueno, pues métete en la mamipedia, que los
indagar, ¿no?,
que son los médicos, son realmente los que se explican mejor que yo.
Bueno, y además sí que hay que reconocer que esos vídeos también están muy trabajados porque tienen la parte testimonial del propio médico, doctor, especialista en esa materia que te lo va contando, pues lo que es la teoría y aclarando ese término, y también que se visualizan imágenes que te ayudan también, ¿no?, a relacionar.
Claro, nosotros hemos intentado que en la mayoría de los casos poder explicarlo de la forma más sencilla y más clara. Y al final nos dimos cuenta que la forma más sencilla y más clara es casi como en un colegio, que te explican las cosas con dibujos, porque es la mejor manera de que alguien lo pueda comprender, además a todos los niveles sociales. Con lo cual, todas los vídeos que hemos creído oportuno que tuvieran ese apoyo en imagen, y además con la nueva tecnología que nos permite pues en el audiovisual utilizar imágenes en 3D que rotan en sí mismas y tal, pues creemos que queda muy bien explicado.
Bueno, pues recomendamos a todos de verdad que echen un vistacito a la mamipedia.es. Es muy sencillo, orden alfabético, es imposible perderse en esta página web que va a resolver muchas dudas a las madres, a los padres, a los abuelos y a todo aquel que como a mí ahora le haya surgido la inquietud de saber cuál era el gemelo y cuál era el mellizo. Lara Mejías, directora de comunicación de la mamipedia.es, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues muy útil y muy práctico, que me parece.
Pues
fíjate,
sí.
¿Tú por dónde?
Sí, 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 sí. Cuando vivas la situación será más útil y más práctico todavía, pero sí que lo es para todos.
Yo
además,
es que soy muy cotilla. Me vale todo, aunque no tenga nada que ver conmigo.
No, y además porque también es lo que decía ella, ¿no? Que ya no basta con que tú vayas a ser la mamá en cuestión, sino que cuando alguien va a llegar, yo creo que implica todo el entorno laboral. Entonces también ser tía y estas cosas, pues también está muy bien.
Pues venga, la mamipedia. Si hemos empezado nuestra sección dedicada a los peques un poco, diríamos que con contenidos importantes y como de clase para que no pasemos nada por alto, nos vamos ahora con la parte más lúdica, la que nos lleva al mundo de los cuentos. Al mundo de los cuentos y al mundo de las telecomunicaciones, sí, y lo hacemos, como decíamos, a través de la narración oral de actividades lúdicas, aquellas que van a ir precediendo a una exposición que es la historia de las telecomunicaciones y que se adapta de esta manera al público infantil.
Pues sí, de hecho, el nombre está muy claro, cuentos sobre telecomunicaciones, y nos van a adentrar en esas 50 piezas que abarcan desde el telégrafo del siglo XIX a estos móviles de ultimísima generación, pero en forma de cuento y a través de personajes. Conoceremos, por ejemplo, así durante los próximos domingos al señor Bisiesto, a Mr. Sock. Queremos conocerles, desde luego, y de paso, pues todos esos programas que desde el espacio Fundación Telefónica tienen especialmente adaptados a ese público familiar.
Sara Cabanes es guía y educadora del espacio Fundación Telefónica. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Me ha gustado a mí el nombre del señor Bisiesto. ¿Este señor quién es?
El señor Bisiesto es uno de los personajes que los diversos escritores que han sido invitados a inventar estas historias sobre las piezas de la colección histórico-tecnológica pueden de alguna manera jugar a acercar los contenidos de la exposición, que en algunos casos son en cierto modo complicados, a los más pequeños de la familia.
Y lo que ya no sabemos es si ese señor Bisiesto o Mr. Sock son señores de verdad o a lo mejor son los nombres que se le han puesto a una maquinita determinada, a un teléfono antiguo, ¿no?
Efectivamente, además porque estos cuentos, como han sido escritos especialmente para el espacio Fundación Telefónica y para esta exposición, digamos que cada domingo a partir de este mes tienen su estreno en el espacio, con lo cual tampoco podemos desvelar
mucho para no romper el misterio.
Cada personaje.
Que decía que no podíamos desvelar mucho para no romper el misterio.
Efectivamente.
Que el primero de los cuentos tuvo lugar ya el fin de semana pasado y a partir de... Bueno, incluso nos hemos encontrado con que, no sé si es a posteriori, me imagino que se puede descargar el texto incluso a través de vuestra página.
Sí, efectivamente el cuentacuentos tiene lugar el domingo por la mañana y a partir del lunes en la página web del Espacio Fundación Telefónica se cuelga el texto de ese cuento para quien quiera rememorar el momento o para quien no haya tenido ocasión de asistir.
Claro, que yo creo que también es parte muy importante el decir, no solamente es lo que hemos vivido una mañana de domingo durante un rato que hemos estado allí, sino que luego en casa, pues a lo mejor lo puedes escenificar, recordar los personajes, lo que has visto y seguir jugando con ese momento durante muchos momentos más, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, otro aspecto interesante es que esta actividad coincide con una visita que ofrecemos todos los domingos a las 12, con carácter gratuito a la exposición de Historia de las Telecomunicaciones. Con lo cual, si vienes al cuentacuentos, puedes también luego quedarte en la visita y, en la mayoría de los casos, ver la pieza central sobre la que se ha centrado la historia del cuento, la puedes ver en directo.
No sé hasta qué punto es fácil o difícil el conseguir que una exposición que yo creo que quizá está destinada, porque tiene mucha parte de historia, para un público adulto, reconvertirla y ese proceso para que sea fácil de entender para los pequeños.
Bueno, mientras no se profundice demasiado en cuestiones técnicas, que son realmente las más complicadas, la verdad es que todas las piezas de la exposición tienen un carácter marcadamente social e histórico. Hay, para quien haya podido visitar ya la exposición, hay muchísimos teléfonos, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, con lo cual A través de este tipo de piezas cuenta un poco también la historia de España y la evolución de la sociedad a través de las comunicaciones a distancia. Hay muchas piezas que tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana también.
Creo que también hay mucho soporte visual, en el sentido de que hay fragmentos de películas, incluso citas de antiguas profesiones.
Sí, además en esta ocasión se ha hecho especial hincapié en dotar a las piezas de mucha información adicional. Hay todas las secciones de la exposición cuentan con no solo con textos en paneles y cartelas, sino también cuentan con pantallas en las que de manera interactiva es posible conocer algo más sobre la pieza, conocer otras piezas relacionadas que no están expuestas e incluso para los más pequeños hay juegos relacionados.
Yo estaba pensando que además de los juegos, los más peques deben de alucinar directamente cuando vean esos otros teléfonos que comentabas de otro tiempo pasado, desde finales del siglo XIX, y digan, es imposible que eso fuera el teléfono que se utilizaba con el moderno móvil que estoy utilizando yo, que llevan mis padres.
Sí, pero la verdad es que disfrutan muchísimo. Además, aparte de las visitas y esta actividad nueva de cuentos, normalmente ofrecemos talleres en fin de semana para familias, en las que, por ejemplo, en este caso concreto vinculadas a la exposición de Historia de las Telecomunicaciones, fabricamos un telégrafo.
¡Anda!
Sí.
¡Qué chulo! Y posiblemente con materiales, como por ejemplo, porque serán tipo material reciclados.
Son una especie de prototipos, unos materiales que de los que disponíamos ya, pero los componentes son madera, metal y cable. Luego hay que utilizar, bueno, un par de clavos y un martillo, pero eso ya lo dejamos al descubrimiento de quien se quiera apuntar.
Claro. ¿Y esos talleres son cada cuánto tiempo, qué días?
Los talleres para familias, que están dirigidos a niños entre 6 y 12 años acompañados de adultos, tienen lugar todos los sábados de 11 de la mañana a 1. Normalmente son talleres que están vinculados a nuestras exposiciones, con lo cual se van alternando. Cada fin de semana tenemos un taller diferente relacionado con una de las exposiciones. Ahora mismo hay en Espacio Fundación Telefónica, aparte de la exposición de Historia de las Telecomunicaciones, tenemos una de pintura, que es la colección cubista de Telefónica, y otra de fotografía española de Virgilio Vieitez, fotógrafo gallego, fotografía de archivo, y sobre todas las exposiciones diseñamos y preparamos talleres para todos los públicos, y en este caso en concreto para familias los sábados.
Y Sara, ¿estamos hablando de una cita gratuita?
Por supuesto.
Con reserva previa, eso sí.
Sí, es necesario apuntarse porque lógicamente tenemos un aforo limitado tanto en el espacio para los talleres como en la sala.
¿Y dónde nos apuntamos?
Os podéis apuntar en un correo electrónico que es educacion.espacio@fundaciontelefonica.com o en el teléfono 91 522 6645, que en cualquier caso en la página web de Espacio Fundación Telefónica está toda la información para ver qué día toca cada taller, para poder elegir.
Y que lo mismo, hasta necesitamos hacer esa reserva con mucha, mucha antelación, como ocurre muchas veces con todo lo que es gratuito.
Pues sí, bastante, porque además tenemos la suerte de que hay muchas familias que están repitiendo, con lo cual se apuntan a varios talleres, ¿no?
Claro. ¿Les gusta?
Sí, en principio normalmente solemos llevar un control de las actividades y solemos consultar a los participantes qué les ha parecido, una serie de preguntas y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados para el año que llevamos de vida.
Pues mira, al final conseguís eso que se llama fidelización. ¿Sí? Y es que a quien le guste, repite.
Sara Cabanes, guías y educadora del Espacio Fundación Telefónica. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Recuerdo ese teléfono, el 915226645, es el teléfono en el cual os podéis apuntar a esos talleres en familia de los que nos acaba de hablar Sara, el correo electrónico educación.espacio@fundaciontelefonica.com. Y ahora,
como hay muchos,
los regalitos para el Día Mundial del Teatro.
Especial, no me mires con asombro.
91-512-84-00.
Que no nos podía faltar en un día como hoy, en el que estamos celebrando ese Día Mundial del Teatro, María José, el poder festejarlo con teatro, con musical, para niños, gratuito.
Gratuito, pero es que encima, ay madre mía, yo me echo las manos a la cabeza de todo lo que tenemos, de la cantidad de entradas que tenemos. Son esas cinco dobles para función del jueves, función del viernes y función del sábado.
¿Siempre a la misma hora?
Siempre a la misma hora. Todas las funciones son a las 12 del mediodía en el Teatro Compact Gran Vía. Así es que a partir de ahora, pues a reventar esas líneas telefónicas como es habitual. Hoy más por eso de que al tener más también vamos a recibir muchas más llamadas, que repetimos, para sesiones del jueves, del viernes y del sábado, cinco entradas dobles para cada día, que han de recoger, bueno, pues aquellos que resulten ganadores un día más, pues si la sesión es a las 12, un ratito antes, una media hora antes, en la taquilla de ese Teatro Compact Gran Vía.
91-512-8400
91-512-8400. Y el teléfono que no hace nada más que sonar, y Sergio, que más que un gato parece un pulpo, diríamos, intentando llegar a todos los teléfonos que están sonando. 915-12-8400. Recuerdo, función del jueves, del viernes y del sábado, el gato con botas, el musical en el Teatro Compact Gran Vía.
91-512-8400. 91-512-8400. Hoy @ondamadrid.es.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues aquí seguimos, los teléfonos en plena ebullición, ¿de acuerdo? Así que tranquilidad, paciencia, que habrá para los que sean los primeros. También es verdad, iba a decir yo ahora para todos, pero no, lamentablemente lo tendremos para todos. Eso sí, para los más rápidos, para los más avispados. 915-1284-00. Nos siguen quedando algunas entraditas. Funciones jueves, viernes, sábado. El Gato con Botas, el musical, en Teatro Comparac Gran Vía a las 12 de la mañana. Día Mundial del Teatro, este que estamos viviendo. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Belén.
Parecías un anuncio ahí para los más rápidos, para los más ágiles.
Pues oye,
para los argentinos, para los peruanos. Para todo el mundo hay entradas para el teatro. Muy bonito que es el teatro.
Sí, es precioso, es desde luego una delicia que deberíamos de disfrutar todos.
Esto que siempre lanzan de que teatro está en crisis, yo, desde que tengo uso de razón,
está en crisis.
Voy al teatro de vez en cuando, está en crisis. Pero sí, es que el teatro, de todas maneras, acoge de alguna forma a algunos actores que no tienen otra salida en el cine, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La vuelta de muchos actores de cine al teatro, puesto que en el cine han acabado su periplo, ¿no? Entonces vuelven al teatro. El teatro lleva siendo así desde los griegos, me parece a mí, ¿no? O
sea, dicen además, bueno, pues yo creo que últimamente los actores que nos visitan para hablarnos de sus montajes dicen, mira, lo mejor de todo es que como siempre hemos estado en crisis, esta tampoco la estamos notando tanto.
Yo es que, hombre, desde luego crisis hay en todos los lados, sí, ¿no? Está clarísimo.
Pero que se han acostumbrado ya a convivir, sí, con ella, a lidiar
teatro,
con ella.
Es que la palabra crisis siempre va implícita con teatro, ¿no? De toda la vida. Y no sé, hombre, hay que aprovechar para ir al teatro el martes y el miércoles, por ejemplo.
Es más económico.
Es mucho más barato y no va tanta gente. Uh-huh. Y entonces, pues, ahí es cuando uno puede acercarse al teatro. Desde luego que hay precios prohibitivos cuando tienes que ir el viernes o el sábado, ¿no?
Porque, y sobre todo cuando a lo mejor son cuatro en familia, y estoy hablando, exacto, de los musicales que tanto están arrasando, musicales muchos de ellos dirigidos al público infantil, como El Rey León, que es de los que más espectadores está teniendo nuestra Gran Vía madrileña, y hombre, yo entiendo, y sin embargo son los que más éxito tienen, pero yo puedo entender, claro, que vas a una familia de cuatro, padre,
sí,
madre, dos niños,
muy caro,
y es que
muy caro,
te has dejado ahí 300
tranquilamente,
euros tranquilamente,
tranquilamente,
solo en entradas.
Tranquilamente. Y luego, pues, dale de merendar a los niños, cómprale una Pepe Cola.
Merendaos de casa, sí. Manolo, merendaos de casa.
Sí,
¿quita?
Pero ya sabes que a los niños cuando salen a la calle se les antoja todo.
Bueno, vamos, que vayamos al teatro. Podemos buscar el más, sí, económico, sí, que también lo hay, e incluso hay el amateur, que llega incluso a ser gratis.
Afortunadamente, en los últimos años han proliferado muchísimas,
sí,
salas alternativas
pequeñas
por todos los barrios de la, uh-huh, capital, ¿eh? No es que se metan solo en un barrio, sino desde Malasaña hasta Vallecas, hasta Chamberí tiene su sala de teatro particular, ¿no? Y ahí es un grupo reducido de 10 o 15 personas las que pueden asistir a esas obras, que me parece muy interesante el acercamiento del público con la obra, con el actor, ¿no? Vámonos con la música.
Venga.
Porque hoy hace 13 años fallecía el cantante inglés Ian Dury. Nació en 1942 en Essex y de pequeño sufrió la polio, lo que le condicionó su físico, siempre iba con muletas, ¿no? Estudió arte, pero se decantó por la música. A comienzos de los 70 participó en varios proyectos, entre ellos Kilburn de High Road, llegando a grabar en 1977 un álbum Handsome. Se separan e Ian comienza con Steve Record en plena explosión punk en Gran Bretaña. Su primer LP, New Boot en Parties, lo editó en 1977, giró con Costello y con Nick Lowe. En el año 79 entrega su segundo álbum Do It Yourself, ya con su banda, los Block Hit. Chas Yankel abandona el grupo, era el guitarrista, y es sustituido nada más y nada menos que por Wilco Johnson, de Dr. Feelgood. Estuvo algunos años retirado, volcado en la interpretación. Debutó en 1986 en la película Piratas. Aparecería luego en Corazones de Fuego, en el Juez Dredd y en El Cuervo. O en El Cocinero, El Ladrón, Su Mujer y Su Amante, también salía ahí. En el 92 volvió a la música, se le diagnostica cáncer de colon, pero en el 98 se reúne de nuevo con los Block Hit para grabar su último LP, Mr. Love Pant, en 1998. Murió en 2000 con 57 años. Tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. 13 años del fallecimiento del cantante Yanduri.
Ha pasado el tiempo, sí.
Que antes de morir estuvo actuando aquí en Madrid. No recuerdo el lugar, pero sí recuerdo todo el merchandising que tenía. Y el 27 de marzo de 1909 nacía en Kansas City. Yo creo que junto a Coleman Hawkins y Lester Young, uno de los grandes saxos tenores del swing, Ben Webster.
Bonito y qué sexy sonido.
¿Qué tendrá el Blue Moon que siempre enternece, ¿no? El Blue Moon es una cosa impresionante.
No lo podemos evitar.
Ya hay que ser muy malo para destrozar la canción. Aprendió a tocar el piano primero al lado de Pete Johnson, otro gran pianista y además colega y paisano suyo. Y tocaba en películas mudas. Ben Webster, cuando aprendió a tocar el piano, era película muda tras película muda y él se ponía en el salón allí a darle música.
Porque se
aquello,
tocaba,
¿no?,
en directo, claro, el pianillo, para que tuviera un poquito de sonido.
De alma.
Esa película que no lo tuviera. De alma, me ha gustado, es verdad, le daba alma.
Bud Johnson le inició en el saxo, otro gran saxofonista, y se hizo conocido en las orquestas de la zona, pero su momento fue en 1940, cuando se incorporó a la orquesta de Duke Ellington, llegando a desempeñar un papel importantísimo en muchas de las obras de Duke. Desde 1944 lideró sus propios grupos, aunque volvió a reunirse con Duke Ellington en el 48. Acompañó en el estudio a Billie Holiday, a Ella Fitzgerald y a Carmen McRae. Carmen McRae es conocida como la cantante de cantantes y dicen que fue la sucesora virtual de Billie Holiday. En 1964 se vino a Copenhague, desde donde empezó a trabajar por toda Europa. Desgraciadamente falleció allí, en Copenhague, en 1973. Ben Webster. Preciosa canción y preciosa la versión que hace Ben Webster. Y el 27 de marzo de 1915 nacía en Arkansas el gran guitarrista Robert Lockwood Jr. Comenzó tocando el órgano en las iglesias, como casi toda su generación de raza negra que querían ser músicos. Lo primero que hacían era ir a la iglesia, ya que sus padres eran predicadores o algo por el estilo, y allí, aparte de cantar, pues tocaban el órgano o el piano, ¿no? Uh-huh. 8 años tenía la criatura cuando comenzó a tocar el piano, el órgano. El gran Robert Johnson estuvo viviendo con su madre durante 10 años, después de que la madre de Robert Lockwood se divorciase, y se fue a vivir con Robert Johnson. No solo aprendió de él a tocar la guitarra, sino que también aprendió a moverse por el escenario. Por eso le empezaron a llamar Robert Junior Lockwood. A los 15 años comenzó a tocar de forma profesional. A finales de los 30 tocó con la leyenda del blues, Sonny Boy Williamson, y fue su eterno colaborador en sus grabaciones. También tocó con Howlin' Wolf y por la zona del Mississippi. En los años 50 se fue a Chicago. Allí empezó a entrabar amistad con Little Walter y con Muddy Waters, entre otros. En el 61 se mudó a Cleveland. Entre los 70 y los 90 tocaba con su banda All Star. Falleció en 2006. Gran guitarrista Robert Lockwood Jr. Same old place where we long to be. Y un 27 de marzo de 1924, y seguimos casi en la onda, ¿no? Nacía en Newark, en New Jersey, Sarah Vaughan junto a Ella Fitzgerald y Billie Holiday, la voz más influyente del mundo del jazz. Esta mujer ganó un concurso de aficionados en el Apolo. Yo he estado en ese concurso de aficionados, ¿sí? No cuando ganó ella, ni mucho menos.
A ver, hasta ahí llegaba porque
era
mucho más joven.
Pero sí he estado en un concurso de aficionados en el teatro, en el Apolo de allí de Harlem, en la 125, si mal no recuerdo, en la avenida de Martin Luther King. Allí está el Apolo. Y los domingos por la noche, o tarde-noche, se celebraba la noche de los aficionados. Entonces tú ibas allí con tu instrumento o con tu propia voz y te invitaban a salir a la escena, ¿no? Entonces tú tocabas, participabas, te aplaudían o te silbaban o lo que fuera, pero puedo decir que el 99% de la gente que se sube al escenario del Apolo son buenos, sí. Y aquí está la prueba.
Claro.
Sarah Vaughan hizo lo mismo y allí ganó el concurso y se unió a la Big Band de Earl Hines. Cuando su gran amigo Billy Eckstein formó su propia orquesta, se unió a él. En la orquesta de Earl Hines recibió la influencia de Charlie Parker y de Dizzy Gillespie. A finales de los años 40 comenzó su carrera en solitario. En los 50 firma con Columbia y aunque algunas de sus grabaciones tienen un matiz comercial, sus interpretaciones son memorables. Dicen que era insegura y tenía mucho miedo escénico. Le encantaba la vida nocturna y era una bebedora empedernida, aunque nunca tuvo ningún contratiempo en escena. Esta mujer sabía beber, ¿no? No se entorpecía ni hacía la gansa, como suelen hacer muchos o muchas, ¿no? No fue una adicta compulsiva, como muchos de sus colegas. Eso sí, fumadora, lo que contribuyó a su muerte por cáncer de pulmón con 66 años. Sarah Vaughan. La música de la época aquella fantástica y maravillosa. Yo la relaciono mucho con el cine también de aquella época, ¿no? Tiene esa inmensidad que hoy en día no se encuentran en las grandes producciones. Hay buenas películas, está claro, hay buenas canciones, hay buenas orquestas, pero aquel glamour que se tenía entonces, yo creo que se ha perdido bastante, ¿no?
Se ha perdido casi todo.
Se vive de otra manera, está claro, ¿no? Y vamos a hablar ahora de una situación, de un momento, de un vídeo, de un grupo, de una actuación. El 27 de marzo del año 87, en Los Ángeles, el grupo U2 se subía a una terraza para tocar Where the Street Have No Name. Este es el vídeo y era un 27 de marzo de 1987. U2 se subía a la azotea de una tienda de licores antes del concierto de Joshua Tree en la misma ciudad. Fue una manera de promocionar ese concierto, ¿no?
La canción, muy bien, ¿eh?
Sí, la canción se ha convertido en una de las más populares de la banda porque su vídeo promocional fue una actuación, esta actuación en directo. Una locura, ¿no? Aquello. Más o menos estaba todo programado, ¿no? Más o menos. Eran las 3:30 de la tarde, ¿no? Los DJs lo anunciaban por la radio. La banda británica, que entonces no eran muy conocidos, van a presentarse en Los Ángeles y para ello se van a subir a una terraza y a tocar. Empezaron a concentrarse personas en aquel lugar y apareció la policía, como no, como siempre, ¿no?
Pero bueno, si estaba programado, que se relajen.
Sí, no, si estaban relajados. Lo que pasa es que ahí hubo un poco paripé por parte de los promotores de U2, como por parte de la policía, ¿no? La policía les invitó a marcharse y ellos se marcharon. Luego en el vídeo aparecen otras historias, ¿no? Que hubo ahí un roce con la policía, que si patatín, que si patatán. Pero no fue tal roce, ni mucho menos, ¿no? Allí todo el mundo cumplió con lo que tenía que cumplir. La policía les dijo que abandonasen el lugar, puesto que podía ocurrir algún que otro accidente, ya que eran las confluencias de dos calles de Los Ángeles y aquella confluencia pues había quedado infestada de gente, ¿no? y claro, podía ocurrir un accidente. Pero ellos se tiraron el pisto, tocaron la canción, y esto que escuchamos en el vídeo no es la interpretación que hicieron en la terraza, ni mucho menos, sino que luego se montó la canción encima del vídeo. Sí.
Se escuchan los ruidos de los coches de policía.
Es decir, que ellos querían ser los Beatles, ¿no?, cuando se subieron a cantar Let It Be, ¿no? Y esta canción, la letra está inspirada en una historia que Bono escuchó en las calles de Belfast, en Irlanda, donde la religión y procedencia de una persona se hacen evidentes al saber la calle en la que se vive, ¿no? Y eso es lo que quiso decir, ¿no? Where the street have no name. Donde las calles no tienen nombre, ¿no? U2. El pelotazo del vídeo fue tremendo, de tal manera que todavía hoy en día se mantiene de plena actualidad. Se ve a un Bono jovencito, con melenas, todavía no se había hecho inmensamente rico como lo es hoy en día.
Lo es, y mucho.
Y tenían ese aspecto juvenil que yo creo que han perdido.
Podría ser.
Yo creo que han perdido, sí.
Reconozco que siempre he sido apasionada de U2, me gustan mucho.
En Estados Unidos yo creo que han sido más reconocidos que en Europa, fíjate. En Estados Unidos, que se consideran una banda incluso algo marginal, no como aquí en Europa.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Aquí en Europa se les concede ese beneplácito de ser un gran grupo de grandes masas, pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, cuando comenzó la banda, era una banda un poquito más del lado oscuro, ¿no? Un poquito más marginal, no era un grupo de estos, como puede decir que hay en Estados Unidos, estos grupos de masas, ¿no? Como puede ser la banda de Bruce Springsteen, por ejemplo, ¿no? Pero es U2, no. Cuando comenzaron no fue una banda que llamara la atención en plan de mucha gente, sino que llamó la atención a un sector muy determinado de la música, ¿no? Poco a poco fueron agrandando su imagen y ahora sí es reconocida como una gran banda, pero cuando comenzaron una banda alternativa, lo que se dice, ¿no?
Bueno, pues ahí fueron los comienzos de U2. Manolo Calderón, a la una, ¿te vienes de nuevo?
Vengo con un concierto para esta noche con ritmos sureños americanos muy, muy aconsejable.
Perfecto, pues te esperamos, Manolo Calderón, gracias.
A ti, hasta luego.
Vendrá a la una de la tarde, justo después de las noticias. A nosotros nos queda una última historia que contaros en esta hora.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Thank you.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues últimos minutitos que le vamos a dedicar al pescado por antonomasia de la Semana Santa. Hablamos del bacalao, la verdad es que está bien bueno y es muy bueno. Y en este punto es cuando entran en materia las propiedades nutricionales. Dicen que el valor nutritivo de un kilo de bacalao es igual al de 3,2 kilos de cualquier otro pescado. En definitiva, que lo triplica. Apenas tiene grasa, muy poquitas calorías, tantas proteínas como la carne. Y es rico en calcio, por lo que le va muy bien a la osteoporosis, y muy rico en fósforo, por lo que le va a venir muy bien a nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo lo cocinamos para conseguir todos estos beneficios y que además nos quede de rechupete? Pues es lo que vamos a preguntarle en los próximos minutos a Arturo Garre, chef de La Sirena. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El bacalao, lo decíamos, uno de los pescados más nutritivos que nos podemos encontrar.
Sí, es además bajo en calorías, como decías, pues su alto contenido en agua, y además pues bueno, tiene pues alta cantidad de yodo, tiene fósforo, incluso tiene un poco de vitamina B12, es muy nutritivo, y luego aparte pues bueno, pues es un pescado que admite un multitud de preparaciones.
Claro, sí.
Y aparte el tratamiento que se les da también al bacalao, porque lo puedes comer fresco, o por ejemplo también puedes encontrar, como en este caso en La Siena, ultracongelado, pues puedes encontrar el punto de sal, que vaya un poquito, tiene un poquito menos de agua, de contenido en agua, porque se le añade sal antes de ultracongelarlo, y es un poco más firme. Y luego tenemos el bacalao salado, que en este caso nosotros lo vendemos desalado, que es un pescado pues ya mucho más firme, con más concentración de sabor, y que te da, sobre todo, pues juegas con las texturas. Entonces un bacalao, pues la verdad que es un pescado que te da mucho juego.
Y supongo que cada cual que elija el que más le guste, aquí no hay ni mejor ni peor.
No, eso ya es pues como los gustos, pues para gustos colores. Y habrá gente que le guste más el fresco porque es más blando, es más tierno, tiene menos sabor. Habrá quien le guste también, sobre todo por la costumbre, que le guste más el desalado, porque es eso, más firme, más concentrado de sabor, o el punto de sal, que es más... Yo digo que el punto de sal más o menos tiene una textura parecida a lo que sería la merluza, ¿vale? Uh-huh. Siendo además un pescado blanco en cuanto a la textura al comerlo. Y entonces ya de eso depende de gustos, y en recetas pues... Todas las recetas son compatibles para todos los tipos de bacalao, exceptuando cuando lo queremos en crudo, para ensaladas, por ejemplo, o carpachos, que utilizaríamos siempre el bacalao desalado, y cuando queremos hacer al pil pil, que también, que es la salsa ligada con el agua que suelta el bacalao y el aceite y el ajo con la guindilla que hacemos antes, que se lo utilizaríamos para el bacalao desalado.
¿Cuál es el plato de bacalao, quizás diríamos, que más éxito tiene o el que más asiduos tiene en toda España?
Pues bueno, yo ahí partiría de dos, yo creo. Uno podría ser el potaje de cuaresma o de vigilia, uh-huh, ¿vale? Que es común en toda España, que es el potaje que hacemos de garbanzos con espinacas y bacalao, ¿vale? Que se hace, pues, bueno, pues un sofrito de cebolla y pimiento verde, con un poquito de tomate, luego ya se añaden los garbanzos y el agua y se deja cocer, y cuando ya tenemos cocido el garbanzo, añadimos las espinacas y migas de bacalao, ¿vale? Bacalao desmigado que pegue un pequeño hervor y ya está. Y ese es común en toda España, además. Y luego sería, yo creo que el más conocido, el bacalao al pil pil, que es el bacalao, lo que tenemos que hacer es, pues bueno, rehogamos primero en aceite ajos fileteados y guindilla, ¿vale? Utilizaríamos el bacalao desalado. Nosotros en este caso la sirena pues lo descongelamos antes. Es mejor utilizar la penca, los que son los lomos un poco más finos, porque son más fáciles, no se rompen. Y entonces se dora primero el ajo y la guindilla. Se retiran los ajos y se introduce el bacalao por el lado de la carne, primero unos 2 minutos, y luego se le da la vuelta y se pone por el lado de la piel otros 2 minutos con el fuego bajo, uh-huh, o sea, tiene que estar como a mitad de potencia. Y luego ya retiramos el bacalao, que será cuando esté blanquito y haya cogido ya un poco de textura, y lo más fácil para ligar el pil-pil, sin duda, es utilizar un colador. Entonces, con un colador, batimos dentro de la sartén y entonces nos mezcla, nos liga esa agua, la gelatina que nos ha soltado el bacalao con el aceite, y eso sería el pil-pil, que queda como una textura parecida a una mayonesa ligera, de color amarillento por el aceite, y ahí volvemos a introducir el bacalao y ya está.
Listo y preparado para disfrutarlo. Arturo Garre, chef de La Sirena, mil gracias. Hasta luego. Noticias, después seguimos.